UPH Radio, Estampas de Canarias.
Comenzamos hoy la primera entrega de la miscelánea tercera, que está dedicada a la laguna. Nosotros no hemos llevado un orden jerarquizado en función de lo que él fue publicando, sino más que nada haciendo como una especie de circunvalación de la isla de Tenerife hasta llegar a la laguna, de donde él solía partir muchas de sus excursiones o expediciones. Hoy la miscelánea de la laguna, curiosamente, comienza en Santa Cruz. Y fíjate, la primera parte de esta miscelánea más parece una descripción de la periferia de Santa Cruz que del propio casco de la laguna. Cuando se sale de Santa Cruz para ir a la laguna, uno se siente tentado de volver atrás desde que da los primeros pasos. A través de un ambiente abrasador, el viajero no descubre más que campos sin verdor, barrancos escarpados y profundos y roquedales áridos y desnudos. El camino entre Santa Cruz y la laguna se recorre en apenas hora y media. Al principio está bien cuidado y se le conoce como camino de los coches, pero su nombre alude más al uso que puede dársele que a lo que en realidad es, pues los artefactos rodantes son todavía muy escasos en Canarias. La comunicación entre Santa Cruz y la laguna es desde épocas preconquista, desde precolonización. El mismo Viera y Clavijo habla, y otros cronistas de la conquista, de la existencia de una trocha o senda de ganado recta que va desde la mismísima costa de Añaza hasta el llano de la laguna. Parece que por esta trocha deambularon los guanches y las huestes conquistadoras en su expedición de exploración y conquista de la isla. Esta trocha, que luego se convirtió en camino, partía desde el charco de la Casona, para que los oyentes se hagan una idea, partía desde donde está hoy el Museo de la Naturaleza y la Humanidad, el Museo Arqueológico conocido por todo el mundo, desde la mismísima costa donde está la ermita de San Telmo, y subía por lo que hoy coincide con la calle San Sebastián, dejando a su margen derecha la ermita del mismo nombre, para luego ir a tener una segunda parada en la llamada Cruz del Señor. De ahí ya seguía con una recta pesada por la llamada Cuesta de Piedra hasta el barrio de la Cuesta de Argijón, que luego comentamos cuando lleguemos a la descripción de Berteló. Pero Berteló no toma ese camino. Cuando Berteló sube a la laguna, en su época ya existía el camino nuevo, digamos, el camino del puente de Zurita. Según estudiosos de la materia, y leo aquí una excelente aportación de Francisco Luis Llanes Aulestia, el puente de Zurita fue construido en 1754, es decir, pues 70 años antes de, aproximadamente, de la estancia de Berteló, y salvaba el barranco de Santo en una zona angosta y profunda, con lo cual el tramo del puente era más corto, ¿no?, a pesar de que la profundidad del barranco fuera la que fuera. Se formó una comisión integrada por Peraza de Ayala, el ingeniero Sebastián Creach y el personero de Santa Cruz, Roberto de la Hunty. Aquí ya vemos personajes ingleses o de apellidos por lo menos sajones. El caso es que con fondos de las instituciones locales, del Cabildo en este caso, se pudo acometer la obra. Esta obra fue extraordinaria porque conectó el casco de Santa Cruz directamente al camino antiguo de la laguna. Cuando digo el Cabildo, tengo que hacer siempre una salvedad. No tiene nada que ver los cabildos del antiguo régimen con los cabildos actuales. En esta época no había división municipal en el siglo XVIII y el Cabildo actuaba como única administración local. El caso es que el puente de Zurita llama la atención a nuestro viajero francés y nos narra, dice: pasado el puente de Zurita, se comienza a escalar una cuesta escabrosa que los antiguos ingenieros dejaron casi inaccesible. Siguieron al pie de la letra el axioma de la línea recta, pero los arrieros, que ignoraban las verdades matemáticas, maldicen a los ingenieros. y no dejan de tener razón sus quejas. Al llegar a lo alto de la empinada cuesta, tienen que dar descanso a sus jadeantes caballerías y estos mismos entrar en la venta para tomar un refrigerio. El ventero, cuyo establecimiento está muy concurrido desde los últimos trabajos realizados en el camino, está muy agradecido a los ingenieros. Los arrieros beben y pagan. El vino del país les quita el mal humor y olvidan la maldita cuesta y reemprenden el camino cantando. Entre Santa Cruz y La Laguna hay un populoso barrio que lleva el nombre de la cuesta. El barrio de la cuesta, que es como especie de punto intermedio entre las dos ciudades, Santa Cruz y La Laguna. La cuesta se ubica en el borde de un pequeño escalón topográfico y en un semillano, digamos, por decir, una suavización topográfica que da paso a los valles de Anaga, especialmente a los valles de Tabares y de Jiménez y a los Campitos, por el lado este y por el lado sur oeste, hacia lo que hoy conocemos como Taco, Barranco Grande y el Gran Sur de Tenerife. La cuesta en la actualidad es un barrio muy populoso y auténtico polo económico de la parte baja del municipio, de La Laguna. Pero la cuesta de aquella época, también en su dimensión, tenía su importancia social y económica. Dice aquí Berteló, la cuesta sigue siendo un punto de reunión de los transeúntes. En el camino comienza a animarse desde las primeras horas de la mañana, antes de que apriete el calor. Esta es una buena oportunidad para asistir a todo tipo de desfiles de tipos y de gentes del país. Los aldeanos bajan de las montañas para llevar sus productos a los mercados, al tiempo que los arrieros suben la cuesta para transportar al interior de la isla artículos y mercaderías de fuera. Ya el puerto de Santa Cruz se había convertido en el principal puerto de la isla, desaparecido el de Garachico y venido, digamos, a menos el de Puerto de la Cruz, el puerto de la Orotava, y entonces el puerto de Santa Cruz de Tenerife es el verdadero punto de abastecimiento. Dice, los campesinos van a vender los productos de sus tierras, papas, millo, verduras, legumbres de toda especie, batatas, ñames, bubango. Las campesinas llegan con sus balayos rebosantes de frutas, nueces, manzanas, castañas y también naranjas, bananas, limones, porque todo se produce en este privilegiado clima. El tomate y el melón de nuestras huertas, la fresa de nuestras umbrías, la cereza y melocotones de nuestros vergeles, los dátiles de África y los higos de India. En fin, no sé si hace una exhaustiva pormenorización de los productos, pero igual los rellena con su imaginación. Por la cuesta pasan alegremente las famosas lecheras de los valles y los carboneros de la esperanza y los panaderos, todo tipo de mercancías, infatigables burros ágiles, dóciles y pacientes, todos rumbo a Santa Cruz o de regreso del mismo. Cuando hablan aquí de las lecheras de los valles, pues merece una mención, porque afortunadamente ahora se ha recuperado para el senderismo la famosa ruta de las lecheras. Santa Cruz hasta los años 60 era abastecida puntualmente por mujeres, 60 del siglo XX, por mujeres cargadas con cántaros de leche fresca desde las zonas de ganadería vacuna, sobre todo en la campiña lagunera, el Valle de las Mercedes o los valles de Anaga. Ya acudían a Santa Cruz a vender su preciado líquido puerta a puerta. Luego, con la, digamos, mecanización o motorización, estas lecheras ya bajaban en furgones con sus maridos o alquilaban entre todas un furgón para que ir a hacer sus repartos. Y quien dice las lecheras, también lo hacían las vendedoras de pescado, que recorrían las calles de Santa Cruz con sus cajas de pescado y pregonando a viva voz la mercancía que traían. Esto forma parte del patrimonio etnográfico de una ciudad. Una ciudad no se puede valorar solo por el progreso del presente, sino por las huellas del pasado, no solo arquitectónicas, sino las huellas culturales y antropológicas. Los carboneros, que antes mencionamos, también era un grupo animoso que acudía a Santa Cruz diariamente a suministrar el combustible de las cocinas. Hay una copla de Santa Cruz que me llegó a mí siendo niño, oída de mi abuelo Santiago, un hombre que si viviera hoy, pues ya estaría en los 150 o 160 años, él murió viejísimo. Y decía, cuando él vivía en el corazón de Santa Cruz, decía: a la calle me acerqué por una espuerta de carbón, unos duros le entregué y me dieron un buen montón. Esto era algo común. También era común lo que hemos comentado en otros audios, el ordeño puerta a puerta. Pasaban los ganados y se ordeñaban a petición del cliente. Nuestro viajero francés se recrea también después observando a la gente. Nos habla de la indumentaria, según las clases sociales, y de la austeridad de la vestimenta campesina, y cómo van muchos de los campesinos cubiertos con una manta. Quizás no la manta británica hecha por la Revolución Industrial, pero sí unas mantas de lana del país. Mención aparte da él a la forma de saludarse. Dice: el encuentro con un ciudadano de a pie o a caballo va siempre acompañado de respetuoso saludo. Vaya usted con Dios, caballero. Vaya usted con la Virgen. Vaya usted enhorabuena. Vaya usted con Dios. Es un continuo replicar siempre con el nombre divino. Dice: el extranjero se sorprende ante la tal letanía de ceremonioso saludo y solo con el tiempo adquiere la suficiente soltura en el idioma para responder en tales ocasiones. Hace una mención interesantísima también a las recuas de camellos. Dice: ahora se percibe el sonar de campanillas, un tantaneo rítmico y monótono que no cesa. Es el anuncio de que se aproxima una caravana de camellos. Estos animales del desierto van atados unos a otros, marchan en fila, avanzan lentamente, cuesta arriba, conducidos por los camelleros. Luego nos hace una pequeña descripción informativa de cómo llegaron los camellos a Canarias por Betancourt, conquistador de las Islas Orientales. Hay otros personajes que llamaron la atención de nuestro viajero. Son los famosos neveros. Los neveros van hasta las cumbres, a las minas de hielo, unas practicadas en Isaña, que son pozos con cavernas laterales en su fondo, o a la mismísima cueva del hielo. Me imagino que los que surtirían Santa Cruz irían por el camino más, la más próxima, que serían las de Isaña, a traer nieve envuelta en cajas con aislantes de sal para llegar a Santa Cruz y brindar hielo para los sorbetes de mediodía a las clases acomodadas o los ilustres viajeros extranjeros. Es una auténtica procesión de personajes los que describe aquí Berthelot. Y aquí por último dice: ¿pero quién es ese personaje vestido de blanco y negro que va montado en una hacanea? Por su hábito reconozco que se trata de un fraile de la Orden de los Dominicos. Saluda con aire protector y conversa con familiaridad con sus criados. Nunca se olvida nuestro viajero de mencionar a las clases acomodadas, a los religiosos. Él es un anticlerical manifiesto, pero se cuida mucho de decirlo abiertamente. Hay una curiosidad también aquí en la descripción que hace de las vestimentas, porque ya se van experimentando cambios en función de las modas foráneas. El puerto es una entrada de influencia no solo de mercancías, sino también de modos de vida del extranjero. Y se generaliza ya, se va generalizando en el siglo XIX, el uso del sombrero de fieltro y el abandono de las monteras, que era esa caperuza que cubría la cabeza y la parte trasera del cuello y protegía de las intemperies. También se van introduciendo nuevos paños en función de la disponibilidad del mercado y cambian mucho las vestimentas y de ahí se va sacando lo que hoy llamamos traje de mago o de maga. Blusas cortas con telas indianas, mantillas de muselina, etc. Sobre todo las lucen humildemente las famosas gangocheras. Las gangocheras son las, pues igual que las lecheras, pues las que llevan productos alimenticios del campo a la ciudad para vender, si son de cosecha propia, pero la mayor parte de las veces para revender.